Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de la Tarluz. Estamos en la asignatura de Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE y Economía. Vamos a comenzar con el capítulo 5, el modelo del multiplicador. Este tema y el siguiente, digamos que podrían estar juntos en el mismo en un mismo tema, ¿eh? Lo que pasa es que como es muy largo, esos dos temas, pues, se lo han cortado en dos. Pero digamos que estaríamos siguiendo, continuando la misma línea de estudio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Vamos a estudiar lo que se llama el modelo del multiplicador. Ese modelo del multiplicador que desarrolló Keynes lo que nos va a permitir es comprender las fluctuaciones cíclicas de la economía, que haya periodos de recesión seguidos de periodos de expansión y así sucesivamente. Vamos a ver, lo que vamos a hacer en este capítulo y en el siguiente es estudiar, dentro de esto vamos a estar estudiando los componentes del Producto Interior Bruto. O sea, el Producto Interior Bruto, por el método de gasto, era consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. Pues en este capítulo y en el siguiente lo que vamos a ir estudiando es cada uno de esos componentes. Entonces aquí empezaremos con el consumo, ¿eh? Aparecerá también la inversión y luego ya en el capítulo siguiente aparecerá el sector público, gasto público, impuestos y más adelante el sector exterior. Bueno, este modelo keynesiano en el que nos basamos para estudiar el modelo multiplicador, ¿en qué se basa? Los supuestos del modelo keynesiano estricto va a ser un modelo sin sector público ni sector exterior, que es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Consumo e inversión, sin impuestos, sin gasto público y sin sector exterior. Eso lo añadiremos el próximo capítulo. Es un modelo que funciona en el corto plazo o en el muy corto plazo. Es un modelo que puede estar en equilibrio, y de hecho estará en el equilibrio, pero con recursos desempleados. O sea, va a ser una situación en la que la economía esté en un equilibrio, pero fácilmente y habitualmente habrá desempleo, habrá recursos desempleados. Hay rigideces en los procesos de ajuste y por eso vamos a considerar en este modelo de corto plazo que los precios de los bienes se mantienen constantes durante el estudio. Y de momento los mercados de bienes y dinero no van a estar relacionados, ¿eh? Más adelante, pues sí que veremos que existe relación entre ellos. Pero ahora, de momento, el modelo que vamos a estudiar tiene estas características. Como característica importante, yo quiero recalcarlo. Sobre todo que el modelo que viene siendo es un modelo de corto plazo o de muy corto plazo y que puede que nos encontraremos con que se produce una situación de equilibrio de la renta, ya lo veremos luego gráficamente, pero que no tiene que coincidir necesariamente con una situación de pleno empleo, ¿eh? O sea, habitualmente en este modelo estaremos en equilibrio, habrá un equilibrio de la renta, pero habrá recursos desempleados normalmente. Bueno, vamos a ver cómo vamos a trabajar en este modelo. Vamos a utilizar, por un lado, funciones y, por otro lado, vamos a utilizar análisis gráfico. El análisis gráfico que vamos a utilizar, y esto se evita sin funcionar, no sé cómo funciona. Bueno, no puedo escribir en la pesada. Bueno, lo que os decía, para resolver cuestiones y para entender el funcionamiento de este modelo, vamos a utilizar gráficos como el que tenemos aquí y vamos a utilizar también ecuaciones sencillas que iremos ampliando, ¿vale? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, tenemos uno arriba, que vamos a poner allá arriba lo que es la demanda agregada. Ese va a ser el modelo de demanda agregada, digamos. Y este de aquí abajo vamos a representar gráficamente ahí, en el gráfico que tengo ahí, no porque todavía no hemos introducido la inversión, pero en ese gráfico de abajo lo que haremos será representar la identidad ahorro inversión. O sea, por un lado en la contabilidad nacional decíamos Producto Interior Bruto, que es la demanda agregada o la producción, igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. Eso lo representaremos en el gráfico de arriba. Y por otro lado, en esa contabilidad nacional teníamos también la identidad ahorro-inversión. Ahorro igual a inversión o con gasto público, entradas y salidas de flujo. Bueno, pues eso lo representaremos en el gráfico de abajo. De momento, ahora, solo estamos considerando la función de consumo en esta economía. Lo que pasa es que consideramos la función de consumo y la de ahorro, porque ya en la contabilidad nacional dijimos que toda la producción se dedicaba a consumo y a ahorro. Con lo cual, si yo establezco una función de consumo, dada la producción, a la vez estoy estableciendo también, por diferencia, la función de ahorro. ¿Vale? Por eso tengo ahí dos funciones. Arriba, la función de consumo, y abajo, la función de ahorro. Bien, vamos a empezar con la función de consumo. Bueno, voy a explicar primero antes cosas del gráfico. En las cisas, en ese gráfico de arriba, vamos a poner lo que es la producción Y, el Producto Interior Bruto. ¿Vale? Y en las cisas, perdón, en ordenadas, iremos poniendo los diferentes componentes de la demanda agregada. En este caso, el consumo. O sea, teníamos que esa demanda agregada era igual a consumo más inversión más gasto público. Como solo estamos considerando el consumo, pues la demanda agregada es igual al consumo, en este caso. Y ahora vamos a definir un poco esa función de consumo que hemos puesto ahí, cómo la definimos. La función de consumo va a ser la relación funcional, una expresión analítica que relaciona el consumo con la renta disponible. Con lo cual, el consumo va a depender de la renta disponible. Como en este modelo, pues no hay impuestos, pues esa renta disponible va a coincidir con lo que es la producción. La función de consumo expresada la vamos a expresar así. C, consumo, va a ser igual a C sub 0, que va a ser el consumo autónomo, el consumo que hace la economía aunque no hubiera renta, más la propensión marginal a consumir, que la denotaremos de diferentes formas. De momento voy a poner PMC, que es la propensión marginal a consumir, multiplicado por la renta disponible. En este caso va a coincidir con la renta, porque como no hay impuestos, pues coincide. ¿Qué es la propensión? Bueno, la propensión marginal a consumir nos va a aparecer después, la definiré. Esta función que he puesto ahí es la de una línea recta dependiente positiva. Luego entraremos en más detalle en la función en concreto. Pero lo que quiero en este gráfico es que veáis que esa función de consumo es esa línea verde que está puesta ahí. ¿Qué es lo que nos dice esa línea ahí? Fijaros que tenemos la línea verde y esta otra línea amarilla, que es la línea de, que es la bisectriz de ese eje de coordenadas, es la línea de 45 grados. ¿Qué marca la línea de 45 grados? Pues marca los lugares para los que la producción, que es lo que está en las pistas, es igual a la demanda agregada. O sea, la línea de 45 grados sería los puntos en los que la renta, el Producto Interior Bruto, la CISA, es igual a la ordenada, ¿eh? El valor, por ejemplo, aquí en este punto, que es 3.800, coincidiría con este mismo punto, ahí serían también 3.800. Vale. Eso es lo que significa esa línea de 45 grados. Que en esos puntos coinciden ordenada y abscisa, coincide la renta con la demanda agregada, ¿vale? Con lo cual, esa línea de 45 y la producción es igual a demanda agregada. Bueno, esta función de consumo que está ahí representada tiene, es una línea recta, tiene un componente autónomo y otro componente que depende de la renta disponible, ¿vale? El componente autónomo notará la ordenada en origen, o sea, ese punto de ahí será C sub 0. Luego tendremos la pendiente, que será la propensión marginal a consumir. La pendiente será este ángulo de aquí, y puesto que esa propensión marginal a consumir, veremos luego que es menor que 1, en un momento dado esta línea recta va a cortar a la línea de 45 grados. Y ese es el punto importante de la situación, porque en este punto, el punto en el que la función de consumo corta a la línea de 45 grados, ese es el punto que se llama punto de nivelación. En ese punto, la producción 2000 es igual a la demanda agregada, que en este caso es solo consumo, que es también de 2000. En ese punto, la economía está en equilibrio. Hay un equilibrio de la renta. ¿Vale? Entonces, para situaciones a la izquierda de ese punto de equilibrio, ¿qué es lo que sucede? La función de consumo está por encima de la línea de 45 grados, con lo cual estamos consumiendo más de lo que se está produciendo. ¿Eh? Y lo que se está produciendo es un desahogo. Y para puntos situados a la derecha del punto de nivelación, la función de consumo está por debajo de la línea de 45 grados. Entonces, en este caso, lo que se está produciendo es ahorro por la distancia vertical entre la función de consumo y la línea de 45 grados. ¿Vale? Eso con relación al gráfico de arriba de la función de consumo. En el gráfico de abajo yo tengo representada la función de ahorro. La función de ahorro, dado que la función de consumo, o sea, que la renta disponible se dedica a consumo y ahorro, pues es la diferencia hasta la renta disponible total. Luego nos aparecerán todas las funciones. Más adelante. Bien. Vamos a ver el gráfico de abajo. La función de ahorro es también una línea recta. El punto de corte con el eje de ordenadas sería este de aquí. Y ese punto es menos C sub 0. ¿Vale? O sea, la función de ahorro, la voy a poner ya aquí, aunque luego la veremos, es igual a menos C sub 0. C sub 0 era el consumo autónomo. Lo que se consumía sin renta. Pues en la función de ahorro, el componente autónomo es lo que no se consume, es el desahorro que se produce cuando no hay renta. O sea, el consumo que hacemos sin renta lo estamos sacando, digamos, del ahorro, por eso está en negativo. Más la propensión marginal a ahorrar, que la podemos expresar como 1 menos la propensión marginal a consumir, multiplicado por la renta disponible. ¿Vale? Bien, entonces, en la gráfica que tenemos aquí, el componente autónomo, la ordenada en origen es menos C sub 0, es un número negativo, está por debajo del 0, y esta es y la función de ahorro tiene pendiente positiva. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en el punto de nivelación, donde arriba coincidía la función de consumo y la línea de 45 grados, pues en ese punto, llevado al gráfico de abajo, ¿qué es lo que sucede? Pues que el ahorro, ahí como no figura la inversión, en ese punto el ahorro es cero, ¿vale? Porque la renta, con una renta de 2.000, el ahorro en ese punto es donde corta la función de ahorro al eje de abscisa, ¿vale? Y ese sería el punto de equilibrio. Para valores situados a la izquierda, la función de ahorro está por debajo del cero, con lo cual hay desahorro, y para puntos a la derecha de ese punto de nivelación, como es el B, la función de ahorro está por encima del origen de coordenadas, con lo cual existe ahorro. El ahorro es positivo. O sea, cuando estamos por encima del cero, el ahorro es positivo, y cuando estamos por debajo, el ahorro es negativo. Bien. Este gráfico lo iremos añadiendo ahí las funciones de inversión, de gasto público, de importación, de exportación. Entonces, este gráfico es solamente con la función de consumo, pero luego añadiremos más cosas y veremos más resultados. Vamos a seguir hablando de la función de consumo. Vamos a ver cómo afectan los cambios de la renta a la función de consumo. Para ello, vamos a volver o vamos a expresar analíticamente lo que es esa propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar y también otras propensiones como la propensión media a consumir y la propensión media a ahorrar. La propensión marginal a consumir de la que he hablado antes. Voy a poner aquí la función de consumo, que sería el consumo, sería igual a C sub 0 más la propensión marginal a consumir, PMC, por la renta, ¿vale? En principio no pongo ni renta disponible ni nada. Vale, esa sería la función de consumo. Bueno, el coeficiente de la variable, aquí las variables en esa función son la renta y el consumo total, ¿eh? PMC, la propensión marginal a consumir, es el coeficiente de la variable. ¿Cómo ¿Cómo definimos la propensión marginal a consumir? Bueno, pues la propensión marginal a consumir lo que va a ser es la proporción de cada unidad monetaria adicional que dedicamos a consumir. O sea, cada nuevo euro que a mí me den, ¿cuánto dedico a consumir y cuánto dedico a ahorrar? Entonces, cuando a mí me incrementan la renta en una unidad, hay una variación de la renta en una unidad, ¿cuánto varía la cantidad consumida? ¿Cuánto varía mi consumo? En general, la propensión marginal a consumir va a ser igual al cociente entre la variación de la cantidad consumida por la variación de la renta, con esta expresión de aquí. Es también, bueno, pues es la primera derivada de la función de consumo con respecto a la renta, porque ese es el coeficiente de la variable. Esa propensión marginal a consumir va a ser siempre positiva. Por cada unidad adicional que me den a mí, yo voy a consumir algo, siempre positivo, ¿vale? No va a haber, no puede existir una propensión marginal a consumir negativa. Y va a ser siempre menor que la unidad. Porque si a mí me incrementan un euro la renta, yo de ese euro voy a dedicar pues un 0,60 céntimos o 80 céntimos a consumir. Pero siempre va a ser menos que la unidad. Va a estar comprendida siempre entre 0 y 1. De forma similar, la propensión marginal a ahorrar va a ser el cociente entre la variación de la cantidad ahorrada con la variación de la renta. Por cada unidad adicional de renta, por cada euro adicional que a mí me den, ¿cuánto voy a dedicar a consumir? Y puesto que todo lo que la renta que me dan dedico a consumir y a ahorrar, pues de cada euro, la parte adicional que dedico a consumir más la parte que dedico a ahorrar va a ser igual a la unidad. O sea, siempre se va a cumplir que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar va a ser igual a 1. Por eso en esta función que yo he puesto aquí del ahorro, este término de aquí es la propensión marginal a ahorrar. Si yo despejo de la fórmula anterior, lo que pasa es que para no meter una variable más, se suele poner de esta forma. Pero eso sale de esta expresión de aquí. La propensión marginal a ahorrar es igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. Por otro lado, tenemos la propensión media, tanto a consumir como a ahorrar. Y va a ser igual a la cantidad consumida dividido por la renta total, C partido por I. Dividir la función que tenemos arriba por I. Y eso sería la propensión media a consumir, el consumo medio. Y la propensión media a ahorrar, lo mismo. Dividir la función de ahorro entre la renta total. Y también se cumple que la suma de la propensión media a consumir más la propensión media a ahorrar es igual a la unidad. Bien. En este, volviendo al gráfico que teníamos y imaginándonos que tenemos esa función de consumo, C sub 0 sería 400, sería lo que consumiríamos aunque no hubiera renta. 0,8 es la propensión marginal a consumir. Pues bueno, de ese gráfico aquí tendríamos que este punto de aquí es 400, ¿vale? Esa es la ordenada en origen. La propensión marginal a consumir es la pendiente de la función de consumo y la pendiente de los diferentes rayos vectores. Un rayo vector es la línea que parte del origen de coordenada a un punto determinado de la función que estemos considerando, en este caso, de la función de consumo. Pues la pendiente del rayo vector al punto A sería la propensión media a consumir cuando la renta es A. En cada punto nos indicaría la propensión media. Una cosa que es una cosa que es simple, pero que hay que tener en cuenta, es que la propensión media siempre es mayor que la propensión marginal a consumir. Porque la propensión marginal a consumir en esta función es, en esa función que tenemos ahí, es 0,8, ¿vale? La propensión marginal. Y la propensión media sería dividir esta función por la renta. Y nos quedaría 400 partido por i, más 0,8. Esta sería la propensión media. Entonces, la propensión media siempre es igual a la propensión marginal más algo más. Con lo cual, la propensión media siempre es mayor que la propensión marginal. Bueno, y nos vamos a pasar aquí, porque ahora pasaríamos ya a ver la demanda de inversión. Bueno, aquí aún todavía tendríamos los determinantes del consumo. Bueno, yo la he hecho. Bueno. Bueno, vamos a dejarlo aquí mejor. Vamos a dejarlo aquí porque si no, me voy a pasar ya de la hora y no merece la pena. Es importante que os queden claros los gráficos, cómo los vamos a utilizar, y la fórmula, cómo es la expresión de la función de consumo, que es la propensión marginal, que es la propensión media, la relación que existe entre las propensiones marginales a consumir ahora y las propensiones medias a consumir y ahora, porque eso lo utilizaremos en ejercicios con él. Lo que queda aquí de la función de consumo es más teórico y ya pasamos a la inversión. Bueno, vamos, nos quedamos aquí en este apartado y continuaremos la semana que viene con este tema 5 y acabaremos este tema 5. Bueno, pues gracias por su asistencia y hasta el próximo día. Un saludo.